Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Es un gozo tener a los hermanos Calzada nuevamente por acá. Ya los extrañamos mucho. Nos hacían falta. Gusto verlos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. He titulado el mensaje de esta mañana, advertencia, no rechaces a Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Hace unos días atrás, un seminarista del seminario Master Seminary en California se encontraba en la capilla un miércoles, el doctor John MacArthur, y él se reúne allá y hay como 200 estudiantes. Y un estudiante le hace una pregunta al doctor MacArthur y le pregunta a MacArthur que cómo él puede, como próximo pastor que va a ser, que se va a graduar, cómo puede crear un balance en la congregación de gracia y juicio de Dios. Una pregunta muy buena, ¿verdad? ¿Cómo podía crear ese balance? Y sin titubear, el doctor MacArthur le contestó, simplemente predica la Biblia, que ella misma va a encontrar el balance entre gracia y justicia. No prediques ciertos sermones. Predícala toda. Predica todo el canon de la Biblia. Porque si predicas todo el canon de la Biblia, vas a encontrar el balance perfecto que Dios quiere para la congregación. Un balance saludable. Así todos en la iglesia van a ser edificados. Y van a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando solo predicamos el amor de Dios en nuestras iglesias, le hacemos un gran daño a la iglesia. Le hacemos un gran daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es uno de los tantos atributos que tiene Dios. Cuando un infante nace, si le damos de tomar leche al principio, ¿verdad? Está bien, va a crecer rápido. Pero ¿qué sucede cuando le continuamos dando leche, aun cuando adulto? 20, 30, 40 años tomando leche. ¿Qué le va a suceder a la persona? Se va a enfermar, posiblemente va a morir, porque el cuerpo humano necesita unos minerales esenciales, unos nutrientes que se encuentran en alimentos sólidos, ¿para qué? Para poder crecer saludablemente. Y lo mismo le pasa a la congregación cuando se alimenta solo del amor de Dios. Y es triste lo que estamos viendo en todas las iglesias hoy día, la mayoría de ellas, solamente escogen predicar el amor de Dios. Muy diferente al hermano Pablo, ¿verdad? Pablo predicó todo el consejo de Dios. ¿Se recuerdan allá en Hechos? No he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Porque Pablo entendía que era importante, era esencial para la congregación que escucharan todo el consejo de Dios. Para que así pudieran madurar espiritualmente, saludablemente. Y no solo eso, sino que todos los santos pudieran ser transformados a la imagen de Cristo. Y aunque en este pasaje hoy vamos a ver indirectamente el amor de Dios, no es del amor de Dios que vamos a hablar. Sino vamos a hablar del juicio de Dios. ¿Por qué? Esto es lo que nuestro pasaje nos indica en el día de hoy. Como ustedes saben, nosotros predicamos la palabra secuencialmente, versículo a versículo, y el pasaje que nos toca hay que explicarlo. Y como es el próximo, se me ha dado la tarea difícil de explicar este texto. He orado, porque es un texto fuerte. Muchas iglesias, si lo hablan, lo hablan de una manera, ¿cómo? Rapidito, superficialmente, para no asustar la congregación. Porque el objetivo de la mayoría de las iglesias hoy día lo que quieren es llenar las bancas. Y esta serie no sería muy buena o atractiva para las iglesias. Hermanos, este pasaje es una advertencia para todos nosotros. Y las advertencias son buenas, ¿verdad? Así como las promesas que encontramos en este libro, que son extremadamente buenas, así las bendiciones que encontramos en este libro son buenas, así también lo son las advertencias. Para aquellos que hemos vivido en el Caribe, me recuerdo cuando las noticias nos daban una advertencia de huracán, debíamos de tomarla seriamente. Y exclusivamente eso es lo que hacíamos. Nos preparábamos una semana antes, ante la inminencia del huracán. Y esa advertencia era buena. Leyendo en los libros de historia en Puerto Rico, en los ciclones del siglo XVI, XVII, XVIII, cientos de miles de personas morían porque no tenían conocimiento de que el huracán iba a atacar a la isla. Pero hoy día, con la tecnología, podemos, gracias a estas advertencias, protegernos, cuidarnos del huracán. No mueren tantas personas, mueren muy pocas comparadas con el pasado. El punto es que las advertencias son buenas, y esta advertencia que tiene el Espíritu Santo para nosotros en el día de hoy es de suma importancia. Y creo que esta advertencia es la más seria en toda la Biblia. Así que si usted está aquí en el día de hoy, escuche bien, preste atención de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decir por medio de su palabra. Lean conmigo Hebreos capítulo 10, versículos 26-31. Así dice la palabra de Dios. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Versículo 28, capítulo 10. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere, sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, este es uno de los pasajes más serios que tenemos en las Escrituras, sin lugar a dudas. La semana pasada tuve el privilegio de ir a una conferencia de pastores en California con varios hermanos. Y Habían sobre 3,000 personas en el santuario, todos hispanos. Y los hispanos, no sé si usted se ha dado cuenta, tenemos una mala costumbre de aplaudir después de los sermones en la iglesia. Si usted ha ido a varias iglesias, se ha percatado, al final del servicio, cuando el predicador termina, todo el mundo aplaude. Es una costumbre que tienen. Yo creo que de la manera que termina este versículo 31, es muy imprudente a que todos aplaudamos este pasaje. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos dos realidades de la advertencia más seria de las Escrituras que te ayudarán a reconsiderar el Evangelio de Cristo. Dos realidades de la advertencia más seria de las Escrituras que te ayudarán a reconsiderar el Evangelio de Cristo. Si tú estás aquí y tú no eres cristiano, tú estás sin Cristo, escúchame. Y si tú eres cristiano, estás en Cristo, también escuchemos bien. En el versículo 26 veremos la primera. ¿Cuál es esa? No rechaces la verdad de Dios. En primer lugar veremos, no rechaces la verdad de Dios. Y en los versículos 27 al 31 veremos la segunda. No ignores el juicio de Dios. No ignores el juicio de Dios. Y les recuerdo que este pasaje se encuentra en medio de una exhortación larga que está haciendo el autor de los Hebreos, que comienza desde el capítulo 10, versículo 19, y se extiende hasta el capítulo 12, versículo 29. Si fuera a hacer un bosquejo de este pasaje, lo haría de esta manera. Hebreos 10, 19 al 25 es la exhortación a perseverar. Del capítulo 10, versículo 26 al 31 es este que estamos estudiando, la advertencia para poder perseverar. Versículos 31 al 39, lo veremos la semana que viene, la necesidad por perseverar. Capítulo 11, vamos a ver ejemplos de aquellos que perseveraron en la fe. Capítulo 12, la carrera práctica de aquellos que desean perseverar en la fe. Y capítulo 13, deberes de aquellos que están perseverando en la fe. Y es bueno que escuchemos esta advertencia de parte del Espíritu Santo de Dios, ya sea usted creyente o no. Así que el mensaje es para todos nosotros que nos encontramos aquí en esta mañana, hermanos, creyentes y no creyentes. Hermanos, si es una tragedia, muchas personas me preguntan, hermanos, si el Evangelio no ha llegado a la isla más remota, ¿qué pasa con aquellos indios? Es una tragedia aquellos que no han escuchado el Evangelio de Cristo que se pierdan. Es una gran tragedia, ¿verdad? Pero una tragedia peor que esta es escuchar semana tras semana, domingo tras domingo, este mensaje que estamos predicando y tú no hagas nada con él, que tú rechaces el Evangelio domingo tras domingo. Más horrible que estas dos. Es conocer y aceptar las verdades del Evangelio de Cristo, pero vivir en una vida de constante desobediencia al Señor, al punto que lo abandones. No hay peor testimonio de alguien quien dice ser o llamarse cristiano, pero viva como un pagano. Un testimonio horrible para la iglesia, peor aún para Cristo. Así que este mensaje es para todos nosotros. Veamos la primera realidad en el versículo 26. No rechaces la verdad de Dios. Observen el versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Veamos qué significa esto. Ese por qué, comenzando ahí en el versículo 26, es la razón por la cual aquellos que quieren acercarse a Dios deben acercarse con qué. Primeramente, con fe, como vimos en el versículo 22. ¿Se recuerdan? No solamente con fe, sino que también tienen que hacerlo con firmeza en la fe. Versículo 23. Y como vimos en el versículo 25. Y congregándose en el culto el domingo en la mañana. Porque si dejas de hacer estas tres cosas, o como las llama el autor por su nombre aquí en este versículo, pecando deliberadamente, no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. ¿Están viendo la seriedad porque hay que congregarse el domingo en la mañana en el servicio? Esto es serio. Esto que vamos a explicar hoy está atado a lo que ya explicamos. De hecho, esta es la razón por la cual es un imperativo a que nos congreguemos en la iglesia. Porque si no lo haces, te convertirás eventualmente en un apóstata. Y usted me preguntará, pero hermano, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que hizo una profesión por Cristo, o usted se bautizó, es miembro de la iglesia local, pero con el tiempo, ¿qué hace? Abandona a Cristo. Lo abandona. Es un desertor de Jesucristo. Alguien que ha dicho ser un discípulo de Cristo en un tiempo y resultó ser luego que lo traicionó, lo abandonó. Un Judas, podemos decir. Dentro de la iglesia tenemos muchos Judas. Personas que han profesado a Cristo, se han bautizado en el nombre de Cristo, sirven en diferentes ministerios en el nombre de Cristo, pero después de un tiempo abandonan a Cristo. Hay muchos que abandonan al Señor. Hace un tiempo, unos hermanos me dijeron, no creo que mi maestro de escuela dominical, por tantos años, se haya divorciado, se apartó del Señor y ya no va ni a la iglesia. Mi maestro, que tanto yo confiaba y era un excelente maestro. No entiendo por qué se apartó del Señor. Bueno, Primera de Juan 2:19 lo dice claramente. Para aquellas personas que no entendemos por qué se apartan de la fe cristiana. El discípulo amado lo explica bien en 1 Juan 2:19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son parte de nosotros. Un apóstata es aquel que aparenta ser cristiano, pero después de un tiempo, 10, 20, 40, 50 años, abandona a Cristo. Parecen ser salvos, pero no lo son. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo le instruyó a Timoteo cuando lo estaba entrenando para el ministerio. Allá en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2, Pablo le dijo claramente a Timoteo, Timoteo, ten cuidado porque en los últimos días mucha gente van a abandonar la iglesia. Dice 1 Timoteo 4, 1 al 2, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y yo creo que esos tiempos que estaba hablando el apóstol Pablo son estos tiempos. Estoy totalmente convencido. Donde vemos cada año que sucede más gente que profesaron ser cristianos abandonando la fe cristiana. Las mega iglesias se están volviendo, no saben ni qué hacer. Porque después que invirtieron en tanto dinero ahora, la gente está desapareciendo. Yo creo que esos tiempos que está hablando Pablo es hoy. Y yo estoy seguro que usted, ahí donde usted está, conoce a alguien, un familiar, un amigo, póngase a pensar, de que estuvieran juntos, codo a codo, en las bancas de la iglesia, pero hoy día abandonaron la fe cristiana. Yo tengo una lista larga. De hecho, son más de los que se han apartado de los que se han quedado. Lo que nos rectifica la palabra, la escritura, porque la escritura nos dice que es un remanente el que se queda. Y aquí en el versículo 26 podemos ver claramente la definición más clara en la escritura de lo que es un apóstata. Observen el versículo 26, dice, un apóstata es aquel que recibe, ¿qué? El conocimiento de la verdad, pero permanece voluntariamente en el pecado. Esa palabra conocimiento en el griego habla de una persona que tiene un conocimiento pleno, un conocimiento completo, una comprensión completa, un discernimiento correcto. Esta persona no solo tiene un mero conocimiento del Evangelio de Jesucristo, como la mayoría de la humanidad conoce del cristianismo. Mucha de la humanidad conoce lo que es el cristianismo. Saben de Jesús, saben que murió en una cruz, saben que hay cristianos. Pero esta palabra en el original no se está refiriendo a un pleno conocimiento. Se está refiriendo a una comprensión completa. Esta persona tiene un conocimiento comprensivo y casi exhaustivo del Evangelio de Jesucristo y todas sus implicaciones. Esta persona es la que asiste domingo tras domingo, servicio tras servicio, canta en el coro, estudia, no se pierde ningún estudio bíblico en la iglesia. Es miembro de la iglesia local. Sirve en diferentes ministerios. Conoce perfectamente cómo se hablan los cristianos. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Conoce en plenitud todo sobre el Evangelio. ¿Pero qué sucede con el apóstata? Principio del versículo 26. Continúa, ¿qué? Pecando deliberadamente. Reina Valera lo traduce voluntariamente, lo mismo. Deliberadamente conlleva la idea de intención deliberada, algo que desea hacer, algo que está premeditado, algo que es un hábito en esa persona en particular. Y es totalmente lo opuesto al verdadero creyente que encontramos en 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Aquí nos está narrando nuevamente el apóstol Juan la definición de un verdadero cristiano. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Significa esto que el creyente nunca va a pecar? De ninguna manera. Todo cristiano, aunque ya no estemos bajo el dominio del pecado, estamos en este cuerpo caído. y nos encontramos junto con el apóstol Pablo en Romanos 7, luchando con el pecado en nuestras vidas, ¿correcto? Así que todos, como creyentes aún, vamos a pecar, 1 Juan 1, 8 y 10, pero no es un hábito, como dice 1 Juan 3 al 9. No es su deseo, no es su costumbre, es un accidente. Y déjenme darle una ilustración para que puedan ver la diferencia entre uno que no peca habitualmente a uno que lo hace voluntariamente. Y creo que un ejemplo clásico, me gusta decirlo, es con un homicidio involuntario a un homicidio premeditado. ¿Por qué una persona que comete un homicidio premeditado tiene tantos años de cárcel comparado con uno que tiene un homicidio involuntario? Un homicidio involuntario, para darle un ejemplo, una persona puede estar limpiando un arma y sin querer mata a la persona que está al lado. Eso fue un homicidio involuntario. Él no quiso hacer eso, fue un accidente. Y así lo ve la corte, el juez. Mientras que en el homicidio premeditado, la persona planificó de la A a la Z cómo asesinar a cierta persona. El homicidio premeditado es pecar deliberadamente, mientras que el homicidio involuntario es pecar accidentalmente, como nos dice Juan en 1 Juan 3:9, que aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no es habitual, no se caracteriza la vida de esa persona en una vida pecaminosa. Esa persona reconoce el pecado, lo confiesa y lo abandona, lo deja atrás. No lo vuelve a repetir. Y si lo vuelve a repetir, necesita consejería bíblica. Lo abandonas para siempre. No lo hacemos perfectamente, pero esa es la dirección. ¿Vieron? En otras palabras, no se caracteriza cometiendo el mismo pecado continuamente, se arrepiente y lo abandona ese pecado en particular. No así el apóstata que peca deliberadamente. ¿Por qué? Porque lo sabe. Exclusivamente él sabe exactamente lo que está haciendo, en secreto, en privado. Tal vez nadie te está viendo lo que estás viendo en tu teléfono celular, pero Dios sabe exactamente lo que estás viendo. Porque Dios es omnisciente. Esa persona apóstata no solamente está engañando a otros, sino que vive autoengañado. Y peor aún, Dios sabe exactamente lo que está pasando. ¿Y cuál es el resultado para el apóstata? Como lo vemos al final del versículo 26, no hay perdón de pecado. Ven al final del versículo 26, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. El perdón de pecados es solo para aquellos que reconocen su situación pecaminosa, su bancarrota espiritual y confían totalmente en Cristo para el perdón de sus pecados. El perdón de pecados es únicamente, exclusivamente para aquel que se arrepiente genuinamente, abandona su pecado y confía en Cristo Jesús. Muchas personas se arrepienten de su pecado, pero al día siguiente vuelven al vómito. Eso no es arrepentimiento. Encontramos en la Biblia muchos que se lloraron por su pecado, pero no se arrepintieron. Así que la primera realidad de esta gran advertencia es no rechazar la verdad de Dios, que la vamos a ver ahora. ¿Cuál es esa gran verdad de Dios? Veamos una segunda realidad de la advertencia más seria de las Escrituras que te ayudarán a reconsiderar el Evangelio de Cristo. Y la vemos en los versículos 27 al 31. ¿Cuál es? No ignores el juicio de Dios. No ignores el juicio de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar la verdad de Dios? Y esto es lo que nadie quiere hablar o predicar en las iglesias hoy día. Pero nosotros tenemos que hablarlo porque es el texto que sigue. Escuche bien. Nadie quiere hablar del juicio de Dios. Ya vimos que se queda sin perdón de pecado en el versículo 26. Y por lo tanto, aquella persona que no obtenga el perdón de pecados por su incredulidad, trae consigo mismo ¿qué? El juicio de Dios. Vean el versículo 27. Miren qué serio es esto. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Rechazo de la verdad del Evangelio de Cristo trae como consecuencia toda la furia y todo el juicio de Dios para tu vida presente y la que está por venir. ¿Escuchó bien? Y vean que esto no es cualquier juicio. Vean el adjetivo que usa el autor de los Hebreos particular para describirlo. ¿Qué dice? Horrenda. También se puede traducir terrible. Algo que causa miedo se puede traducir también. Temeroso, aterrador. Así de terrible y horrendo es el santo juicio del Dios vivo. Y déjame decirte que si tú estás en esta mañana aquí y tú no has arreglado tus cosas con Dios, tú no has puesto a Cristo como tu Salvador y Señor y sigues viviendo para este mundo y los deseos de este mundo, este mensaje es para ti. Dice el Salmo 111, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios ama al pecador, Dios ama al pecador. Salmo 111, Dios se indigna cada día contra el impío. Si tú estás sin Cristo, tú estás en guerra con Dios. Tú tienes que arreglar las cosas con Dios, lo antes posible. Escuchen lo que dice el profeta Nahum, en Nahum 1:6. En presencia de su indignación, hablando de quién, de Yahweh, de Dios, el Todopoderoso. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Hermanos, si estos textos no le causan a usted temor, usted no tiene una columna vertebral, no tiene sistema neurológico. Hermanos, no solo vemos su atributo como gran juez, sino que vemos también que su gran furia. Segunda parte del versículo 27. Y la furia de un fuego que ha de consumir los adversarios. Aquí él está citando al profeta Isaías en Isaías 26:11. Una sola mentira que tú digas es suficiente para recibir toda la furia y la justicia de Dios. ¿Lo sabías? Ah, una mentirita blanca. En el diccionario de Dios no hay eso. De hecho, no hay ni la palabra mentira. Es pecado. Yo quiero que ustedes piensen, mediten, reflexionen en la atmósfera de Dios, según sus escrituras. Porque esto va a crear un temor sano para nosotros ante el pecado ¿Cuántos pecados le tomó Adán para que cayera toda la creación? ¿Dos, tres, diez pecados, quince, veinte, treinta, cincuenta, cien pecados? ¿Cuánto? Uno. En uno fue maldito toda la tierra, toda la creación, muerte. Un solo pecado. Y ustedes me preguntarán esta mañana, hermano Andrés, ¿por qué solo un pecado demanda toda la ira de Dios? Gracias por preguntar. Porque Dios es un Dios sumamente infinito, perfecto. Tres veces santo. Apartado del pecado, separado del pecado. En la visión del profeta Isaías, cuando estuvo ante el trono del Señor, ¿qué dijo? Y ver toda esa gloria de Dios, esos querubines, esos ángeles adorando al Señor Jesucristo. Santo, santo, santo. ¿Qué dijo el profeta? Ay de mí. Yo soy un hombre de labios inmundos. Ay de mí. Dios no puede ser indiferente al pecado, es lo que quiero decirte en esta mañana. Medita en esto antes de decir una mentira blanca. No existe. Decimos la verdad y solamente la verdad y nos arreglamos con Dios. Y asumimos todas las consecuencias que vengan con la verdad. ¿Por qué? Porque en su carácter Dios es un Dios perfecto, es un juez justo y va a ser una justicia perfecta. Imagínense un juez aquí en la corte del condado de Cherokee. Usted fue al banco, asaltó al banco y se robó $100,000. Y lo arrestan. Se lo lleva el sheriff, lo arrestan, hacen el juicio con usted. Y usted va al frente del juez y le dice al juez, señor juez, me robé esos $100,000. Perdón, estoy arrepentido. El juez lo va a mirar y tal vez sí, le da compasión. Y lo perdona. ¿Sabes qué? Te voy a dejar que te vayas hoy. Vete por la puerta. La pregunta que hacemos, ¿es un juez justo ese juez? ¿Por qué? No hizo nada con el acto criminal de la persona. No hizo nada. Entonces, no es un juez justo, es un juez corrupto. ¿Cuánto más justicia será del juez perfecto, el Señor? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Toda persona que rechace la verdad de Dios, ¿cuál es esa verdad que estamos hablando en primera instancia? El Evangelio de Jesucristo, tendrá un juicio más horrendo y aterrador que este. ¿Sabes cuál es el juicio? Para esas personas que no quieren arrepentirse de su pecado y no confiar en Cristo Jesús. Te espera un infierno eterno. Eterno. Un horno de fuego que nunca se apaga. Un lugar donde será el lloro y crujir de dientes. Cuando Pablo se encontraba allá, le escribe a Tesalónica, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. De hecho, vayan conmigo a ese pasaje. Pablo, 1 Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y yo quiero que ustedes lo lean conmigo, lo vean. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9. Vean cómo Pablo le explica sobre esto a la iglesia. Versículo 7. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, versículo 8, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué está reservado para ellos? Está claro ahí. Regresando a Hebreos capítulo 10, versículo 28. Hermanos, yo no sé si usted ha escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, muchos cristianos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, horrible. ¿Y qué es diferente al Dios del Nuevo Testamento? Porque el Dios del Nuevo Testamento es más misericordioso, más amoroso. Nada en el Antiguo Testamento se puede comparar con el juicio de Dios como lo vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, habló más del infierno que de la gloria. Si había un predicador del infierno, el número uno se llama el Señor Jesucristo. Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Y su furia y su justicia es de igual magnitud. Predicar a un Dios de amor, un Dios de gracia y misericordia, sin su ira, sin su furia o justicia, es predicar a un Dios falso que tú has creado en tu mente. Es un ídolo. Y eso es lo que está haciendo la iglesia hoy. Es terrible lo que está sucediendo hoy día en la iglesia. Han eliminado el juicio de Dios, la furia de Dios, el infierno. Es como un paciente tiene un tumor cerebral del tamaño de una manzana y el doctor le diga, no, todo está bien, chico, vete. No, no hay problemas. Perfecto, todo bien. Y el tumor así de grande, acá. ¿Cómo que está bien? ¿Es un buen doctor ese doctor? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y castiga el pecado con severidad y furia. No se equivoque con esto. Observe el versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. En Deuteronomio 13, vemos que cuando una persona violaba la ley de Dios, que era la palabra de Dios, ¿qué le sucedía a esa persona? Había que llevarlo al pueblo, al frente del pueblo, y allí lo mataban a pedradas. Si usted tenía un hijo desobediente, lo traía a los ancianos del Antiguo Testamento, y allí cogían ese niño desobediente y lo al frente de la plaza y lo mataban con piedra. Eso era lo que Dios exigía en su ley. Y Dios hacía esto como advertencia para que el pueblo de Israel obedeciera las leyes de Dios y le siguiera con todo el corazón. ¿Funcionó esto? No. Se fueron detrás de otros dioses, aún con todo esto. Hermanos, Dios espera de nosotros lo mismo. Dios espera de nosotros lo mismo, porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie y espera toda nuestra adoración hacia Él. Dios espera de nosotros, de ti, de mí, que lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Si le vas a dar segmentos, fracciones de tu adoración a Dios, no se la des. Vas a perder el tiempo. Porque Dios demanda todo. Hermano, ¿todo o nada? Todo. Algo menos que esto, Dios no lo acepta. Quiero que se sepa bien. Tenga esto presente. Y como le dije antes, el juicio del Dios en el Nuevo Testamento se intensifica más. Violar la ley de Moisés no es nada con rechazar el Evangelio de Cristo. Observe el versículo 29. El versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue intensificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Observen que cuando rechazas el Evangelio de Cristo, ocurre lo que pasa. Le estás dando la espalda a la Santa Trinidad, a todo el consejo celestial. Tú dices que eso no va conmigo. Lo rechazas, le das espalda, la espalda a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vean ahí, Dios el Padre ha pisoteado bajo sus pies el Hijo de Dios. Ha rechazado a Dios el Hijo de Dios, y ha tenido por inmundo su sacrificio perfecto, y ha rechazado a Dios el Espíritu Santo. Vean al final, y has ultrajado el Espíritu de gracia. Cuando rechazas el Evangelio de Cristo, cuando rechazas al Hijo de Dios y su obra en la cruz, estás dándole la espalda totalmente a la Santa Trinidad. ¿Y qué desata todo este insulto hacia Dios? ¿Cuál es el resultado de darle la espalda al Trino Dios? Toda la furia de Dios y todo el juicio de Dios viene sobre ti. Versículo 30, vean el versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Cuando pisoteas el nombre de Jesucristo y su obra en la cruz, insulta a toda la Trinidad y te mereces por entonces toda la furia y todo el juicio de Dios. Y esto no era algo nuevo para estos lectores judíos. ¿Por qué? Porque el autor aquí está citando que el cántico de Moisés que vemos en Deuteronomio capítulo 32, la canción bella de Moisés. Cuando ellos se reunían los domingos en la mañana, ellos estaban adorando, cantando esta canción. Esto no era algo nuevo para ellos. El autor sabe lo que le está diciendo. Sí, Dios es un amor de misericordia, Dios es un amor de gracia, y todo el que venga a Él por medio de la persona de Jesucristo y su obra en la cruz, se arrepienta y ponga toda su fe en Cristo Jesús, se derrama la gracia y misericordia y perdón y el amor de Dios en la persona. Pero aquellos que rechacen al Hijo, para aquellos que abandonen al Hijo, para aquellos que abandonen la fe cristiana, para aquellos que abandonen la iglesia un día, Dios mismo personalmente se encargará de vengar el insulto más grande que puede existir en esta vida. Rechazar a Cristo Jesús. Así como un huracán categoría 5, con toda su furia que ataca la costa y destruye todo a su alcance. Así como un volcán desata su poder infernal hasta devastar todo lo que le rodea. Así como un terremoto de magnitud 9.5 en la escala sismológica de Richter, que polvoriza una ciudad en tan solo un segundo y medio. Así como una tsunami de 1.700 pies que arropa toda una montaña y se lleva contigo todo. Así mismo será la furia de Dios y el juicio de Dios para toda aquella persona que ha escuchado la verdad del Evangelio de Jesucristo y luego se aparta y rechaza. Y es por eso que el autor concluye de la manera seria que lo hace en el versículo 31. ¿Qué dice? Horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Terrible, temible, horroroso. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Todos aquellos que rechacen a Cristo, todos aquellos que se aparten del Evangelio, todos aquellos que no perseveran en la fe, todos aquellos que abandonen con el tiempo la iglesia, a todos ellos les espera la gran furia y el juicio de Dios. Si rechazas o abandonas a Cristo, te espera un infierno eterno. Y el infierno no es un lugar ficticio, como muchos nos creemos. Miren cómo la Biblia describe al infierno. Y en muchos de ellos es el mismo Señor Jesucristo. La Biblia describe el infierno como un lugar de fuego eterno. Fuego que nunca se apagará. Un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un lugar de tormentos, de llama. Un lugar de eterna perdición. Un lugar con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y un lago de fuego y azufre, donde los malos son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno es un lugar aterrador que existe. Y qué pena que ya no se predica el infierno en las iglesias. Nosotros tenemos hijos que han rechazado el Evangelio. Familiares. Amigos que conocemos. Esto es horrible. Y la iglesia de hoy día lo ha eliminado de sus prédicas. Y yo como embajador de Cristo, yo te digo en esta mañana, si estás sin Cristo, Dios no quiere que te vayas a ese lugar. Ese no es el deseo de Dios. De hecho, en esta mañana y en el nombre de Dios, yo te ruego, reconcíliate con Dios. Te lo ruego. Si todavía no has hecho la decisión por Cristo. Si aún no te has bautizado por Cristo. Si aún no perteneces a la iglesia de Cristo. Reconcíliate con Dios. Dios no lo permita, pero si sales de este edificio y sales sin Cristo y mueres, esto es lo que te espera. Miren al Hijo. Acepten el sacrificio del Hijo. Él recibió toda la furia y todo el juicio de Dios para aquellos que crean en Él. Miren a Cristo. aférrese a Él. Perseveren en Él. Caminemos con el Señor hasta el final y nunca lo abandonemos. Abracemos al Hijo hasta el final. Perseveremos en el Señor. No lo rechacemos. Y nunca nos apartemos del Señor. ¿Por qué? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Oremos.